COPE. Estar informado. Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, sábado santo y día de reflexión, de pensamiento, de vigilia y de espera ante la noticia más importante de todos los tiempos. Un Galileo, Jesús de Nazaret, ha resucitado. Como diría en el día de ayer Reiniero Cantalamesa, predicador de la Santa Sede, tenemos la posibilidad de tomar en este día la decisión más importante de la vida, aquella que nos abre las puertas de la eternidad. Creer. Creer en que Jesús murió por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. De la vigilia pascual que se celebra hoy hablaremos largo y tendido, de su lucernario, de sus símbolos, de su significado, para poder entender bien lo que celebramos esta tarde-noche, que Cristo ha resucitado. Jesús Luis Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
A ver, explícamelo, porque esta noche hay un evangelio, claro, y mañana otro.
Claro, porque esta noche es vigilia pascual, mañana ya es, es ya la vivencia de la Pascua, pero la vigilia tiene su evangelio y el día de Pascua tiene también el suyo. Hoy es el ciclo C, el ciclo del evangelio según San Lucas, donde las mujeres van al sepulcro, huyen despavoridas a ver el sepulcro vacío y el ángel les anuncia que Cristo ha resucitado y los discípulos no lo creen. Al día siguiente, mañana, leeremos cómo María Magdalena va a avisar a los discípulos de que han robado el cuerpo de Jesús, y cuando llegan, precisamente Pedro llega antes, no entra, entra primero él, después entra Juan, y cuando lo ve Juan, dice, vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido que él había de resucitar de entre los muertos. Simplemente, Álvaro, sacar una conclusión: el sepulcro vacío prueba que Cristo ha salido victorioso del pecado y de la muerte.
Pues nada, Jesús, feliz sábado y feliz
Pascua. Feliz sábado y ya feliz Pascua, mañana nos felicitaremos.
Comenzamos la actualidad. Las 2:07, una hora menos en Canarias. Lo primero, Roma, Paloma García Vejero, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola,
tardes.
Buenas tardes, feliz Pascua a todos.
Feliz Pascua, bueno, sábado santo, alguno puede pensar, día tranquilo en Roma. Pues no, día completito, ¿verdad?
Aquí de eso ya no queda, días tranquilos aquí en Roma no nos queda. Sí, mira, esta mañana ha habido un acto especial, estupendo, en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, con Santos Abril, nuestro cardenal, que es el arcipreste de esta basílica tan española. Se llamaba la Hora de la Madre y ha sido de 10:30 a 11:30, pero se ha alargado casi hasta las 12. Esta Hora de la Madre es la hora de la fe de María en espera de la resurrección del Hijo, con una liturgia riquísima, cantos, meditaciones. Escuchábamos así su intervención.
Creyente
contra toda evidencia, esperando contra toda esperanza, madre de la misericordia y la ternura, ella es la Virgen creyente, como la llamó Pablo VI. Nos hablaba Santos Abril de cómo el Papa Francisco quiso ir en la primera mañana de su pontificado a esta misma basílica para decir que Dios es misericordia, que ella es la madre, nuestra madre, la que nos acompaña siempre, también en esta mañana. Y ha subrayado las palabras que les decía el Papa a los chavales del Casal del Marmo: no debemos perder la esperanza. Debemos saber ayudarnos los unos a los otros. Que te enfadas, déjalo pasar. Que te piden un favor, hazlo.
Y esta tarde, exposición de la Síndone.
Sí, es una exposición extraordinaria. Esto no pasa todos los años ni todas las Semanas Santas. Es gracias al Año de la Fe que inició Benedicto XVI y que el Papa Francisco ya ha dicho que hace suyo y que continuará. Se va a hacer una ostensión extraordinaria de la Síndone, de la Sábana Santa. Se va a retransmitir a través de la televisión de RAI 1 para todo el mundo. Apuntad las horas: de 5:15 a 7:20. Es decir, casi una hora y media en la que, estemos donde estemos, podremos contemplar esta sábana santa, horas antes de la vigilia pascual. Se enmarca, como decimos, en el año de la fe, se va a retransmitir por televisión y también hay una aplicación, la primera aplicación oficial dedicada a este lienzo sagrado a través del iPad, de manera que si alguien quiere seguirlo desde su teléfono móvil o desde su tableta, pues también puede buscar esta aplicación de la Síndone en este día extraordinario en el que todos podremos contemplarla, aunque no estemos en Turín.
Y porque esta noche la gran vigilia.
Sí, la vigilia que comenzará a las 8:30 en la Basílica de San Pedro, en la que el Papa Francisco por primera vez bautizará. Son cuatro personas, adultos ya, que recibirán al mismo tiempo el bautismo, la confirmación y la primera comunión de manos del Papa. Un albanés de 30 años, un italiano de 23, un ruso de 30 y un norteamericano, estadounidense de nacionalidad, pero de origen vietnamita, de 17. Esta vigilia pascual comenzará en el atrio de la Basílica con el lucernario, después la procesión con el pregón pascual. Y se han simplificado las lecturas del Antiguo Testamento. Sabes que hay dos fórmulas, digamos la larga y la corta, pues el Papa Francisco ha elegido la corta, de forma que durará algo menos que otros años. Otras veces ha durado unas 3 horas, este año durará un poquito menos. Aquí en la cadena COPE tendréis todas las noticias. Mañana por la mañana, también a las 10:15, iniciará la misa con el Resurrexit, con este icono junto al altar. No será concelebrada, no habrá homilía, porque como el Papa saldrá después a las 12 al balcón de la logia, donde le vimos el 13 de marzo, por la tarde, a impartir la bendición Urbi et Orbi, pues en vez de homilía en la Basílica, lo que hará será hablarnos a todos en muchísimos idiomas, aún no sabemos cuántos, desde este balcón para bendecirnos. Y el Evangelio, como curiosidad, se leerá solo en latín, no en griego. Eso sí, habrá saludos en diversas lenguas. No sabemos si esta vez lo hará él mismo o dejará que, como la última vez, sean otros los que vayan traduciendo.
Y si alguien se lo pierde, pues lo contaremos mañana aquí en El Espejo, ¿verdad, Paloma?
Claro, primero en directo y después
en
diferido.
Muchas gracias, Paloma. Un abrazo.
Adiós, buena Pascua.
Nos vamos hasta Santander. Allí está Cristina Sánchez. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Álvaro Real, es que no me das vacaciones ni aunque te las tira de rodillas, ¿eh?
No hay vacaciones, a trabajar. ¿Cómo estás viviendo allí la Semana Santa?
Pues mira, al ladito del mar y esta mañana con sol por primera vez en toda la Semana Santa, porque qué otra cosa no, Álvaro, pero llover llueve raudales. Así que procesiones poquitas, los jueves santo, viernes santo, la lluvia no ha respetado los pasos hasta esta mañana, por lo tanto hemos tenido que madrugar. Hemos ido a las 7 de la mañana, Álvaro, para la procesión de la soledad que recorre el centro de la capital santanderina, desde la iglesia de San Francisco a Cervantes, donde concluyó el acto con el famoso sermón de la soledad y el canto de la salve. La verdad es que ha sido muy bonito, no había muchísimos fieles, más o menos un centenar, no llegaba a los 200, la verdad es que, ya sabes, una procesión a las 7 de la mañana es dura, pero para en esta santa ciudad, cuando no llueve, hay que salir a la calle y hay que aprovechar. Los oficios también han sido muy bonitos, Álvaro, porque he estado en una parroquia de un pueblo anexo a Santander que se llama Cueto, y es un lugar de, pues, pequeño, donde los fieles son de toda la vida, donde el párroco lleva la intemerata de 15, 20 años y donde casi todo el pueblo forma parte de esa liturgia tan bonita que se celebra en la Semana Santa, el oficio Jueves Santo. Fíjate, toda la parroquia lavó los pies unos a otros. Fue un acto de unidad muy bonito. No se seleccionaron a 12, porque como son pocos y se conocen todos, pues se lavaron como momento de unidad y de amor fraterno entre ellos para luego lidiar en los trabajos del día a día. Pues se lavaron los pies unos a otros toda la parroquia. Y el oficio de Viernes Santo también fue muy tierno, muy bonito, muy preparado, con mucho cariño, hasta hoy, que vamos a las 7:30 a la vigilia pascual, y además tenemos chocolatada posterior. Toma ya la envidia que
pues,
te doy.
Pues sí,
preparada
pues sí,
con cariño por las mujeres de Cueto.
Pues sí, una de tantas parroquias como hay tantas en la geografía española, en este lugar, en Santander. Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias a ti, Álvaro. Merece la pena recordar a los pequeños lugares donde todo el mundo se vuelca para celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Feliz Pascua a todos, chicos, hablamos.
Feliz Pascua, y precisamente para estar en estos sitios, en estas pequeñas parroquias, más de 700 misioneros se encuentran al servicio de la Iglesia en Semana Santa. Margarita García.
112 familias y cerca de 150 jóvenes de Regnum Christi apoyarán estos días a 22 párrocos en diferentes provincias de España. Es su forma de reivindicar una Semana Santa diferente, también al hilo de este llamamiento del Papa a salir de nosotros mismos. Este total de 750 jóvenes forman parte de Juventud Misionera, un apostolado de Regnum Christi que cumple 12 años en España al servicio de la nueva evangelización. Para estos días lo que hacen es ayudar a estos 22 párrocos de pueblos pequeños de Asturias, de Burgos, Cáceres, Castellón, Córdoba, Guadalajara, Huesca, Murcia, Palencia y Teruel. Son estas unas fechas con mucho trabajo para los sacerdotes, ya que algunos tienen que atender solos a más de 10, 20 y hasta 30 pueblos. Estos misioneros van acompañados de 40 sacerdotes legionarios de Cristo y algunos consagrados y consagradas, que serán de gran ayuda para nuestros pastores.
Y en Asturias, desde mañana y durante 50 días, van a anunciar en lugares públicos que Cristo ha resucitado. Se trata de la gran misión, lo explica Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo.
Se han escogido tres lugares al aire libre, por donde la vida deambula de aquí para allá. Son plazas, son ensanches, son parques. Allí se saluda la vida al verla pasar. Allí a veces se evita al reconocer a los rivales. Allí se reúne para charlar y gozar en encuentro amistoso. Allí se hace piropo y requiebro enamorado. Allí se hace juego inocente de nuestros más pequeños, o para los más mayores se hace descanso soleado. Allí precisamente, por donde la vida pasa, queremos nosotros anunciar que Cristo ha resucitado. Queremos contar sin alaracas ni tronillos que esta es la razón por la que estamos alegres, que Dios está a nuestro lado y que la muerte, el pecado y todos sus chantajes han sido desenmascarados y dominados.
Manuel María Bru, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes,
Álvaro. Muy buenas tardes.
Muy buenas, pues, Álvaro, poco a poco vamos acogiendo como un don del Espíritu Santo, don de hoy para la Iglesia y la sociedad de hoy, las palabras y los gestos del Papa Francisco. En esta Semana Santa, tal vez el legado más importante, además del gesto de celebrar el Jueves Santo la Cena del Señor en el Centro Penal de Menores en Roma, ha sido su extraordinario mensaje a los sacerdotes, a todos los sacerdotes del mundo, en la misa crismal del mismo Jueves Santo. El Papa alertó a los sacerdotes de tres peligros actuales que amenazan su ministerio: encerrarse en sí mismos, en lugar de salir a la periferia, convertirse en meros intermediarios y gestores que no ponen en juego la propia piel ni el corazón, sacerdotes tristes y convertidos en una especie de coleccionistas de antigüedades o bien de novedades, en lugar de mediadores entre Dios y los hombres. Y también en el ritualismo. El Papa nos dijo que la belleza de la liturgia no es puro adorno y gusto por los trapos, sino presencia de la gloria de Dios. Unos días antes se oyó un sacerdote decir: con este Papa se acabaron los trapitos, los de esa nostalgia estética preconciliar que muestran algunos jóvenes sacerdotes. El titular de este mensaje no era difícil de encontrar: sed pastores con olor a oveja. De ese olor que al pastor, al sacerdote, se le impregna solo si está en las periferias de su pueblo. Y estas quedaron bien descritas. Por un lado, las periferias de las situaciones límites en las que el pueblo fiel está más expuesto a la invasión de los que quieren saquear su fe. Y por otro lado, las periferias donde hay sufrimiento, hay sangre derramada, ceguera que desea ver, donde hay cautivos de tantos males patrones. No traes la identidad del sacerdote, y de la crisis de esta identidad no se sale con voluntarismo, sino con unción, con entrega. Al buen sacerdote, nos dijo el Papa, se le reconoce por cómo anda ungido su pueblo. Esta es la prueba más clara: cuando la gente nuestra anda ungida con óleo de alegría se nota, por ejemplo, cuando sale de la misa con cara de haber recibido una buena noticia.
Gracias, Manuel, quédate con nosotros. Escuchábamos, como le venimos ofreciendo en El Espejo durante estos días, un fragmento del CD Un Año con Jesucristo, un recopilatorio musical de las principales celebraciones del año litúrgico que desde este programa le recomendamos. Pueden encontrarlo a la venta en la sección de música clásica de su tienda de discos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En COPE, la última hora es lo primero.
La economía española caerá este año un 1,5%.
Esa es al menos la previsión que apunta el Banco de España en su boletín económico de marzo, en el que dice también que en 2014 el PIB crecerá 6 décimas. El banco emisor prevé que la tasa de paro llegue al 27,1% este año y al 26,8%
COPE. El año que viene. Estar informado.
Caritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Caritas trabajamos por la justicia.
COPE colabora en esta acción.
En los grandes acontecimientos.
¡Habemus, Papa!
Una cobertura especial para que tengas la información que necesitas.
Parece que se está oyendo la palabra Francesco, ¿no?
Francesco,
esto sí que es inédito en la historia del balcón de la Plaza de San Pedro.
Buenasera.
Nuestros enviados especiales para contarte lo que pasa. Expertos para explicártelo.
Cardenal, buenos días.
Buenos días.
Hoy nos acompaña aquí en Roma el embajador.
El ambiente, sonido directo, testimonios.
Vamos a la Plaza de San Pedro, ahí está el micrófono de la cadena COPE.
Giovanni Alemano, el alcalde de Roma.
El Papa Francesco prima ha hablado mucho.
Todos nuestros medios para tu información.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Some things we don't talk about, rather do without, just hold the smile. Falling in and out of love, ashamed and proud of, together on the wild. You can never say never, while we don't.
Esta noche celebramos la Vigilia Pascual, una vigilia en honor del Señor, según una antiquísima tradición y con unos símbolos y significados muy concretos. Una bellísima vigilia que hoy queremos conocer. Por cierto, Manuel, ¿a qué hora tenéis la vigilia? ¿En San Jerónimo, el Real?
En la parroquia de Madrid de San Jerónimo, el Real, a las 10 de la noche. La verdad, Álvaro, es que, bueno, muchos litúrgicamente la hora es las 12 de la noche. Lo que pasa es que ciertamente es muy tarde. Lo ideal es que el momento del Gloria coincida con la medianoche. Y como hasta el Gloria está toda la liturgia del Lucernario, toda la liturgia de la palabra, pues si se empieza antes, no pasa nada.
Precisamente de todo eso queremos hablar con Manuel González López Cors, profesor de la Universidad de San Dámaso y quien les acompaña todos los domingos en la Santa Misa de la cadena COPE. Manuel González, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y ya casi incoando la Pascua.
Sí, casi, casi.
La resurrección.
¿Desde cuándo se tiene conciencia de la celebración de la Vigilia Pascual como la entendemos?
Bueno, en una manera difundida desde el siglo II. Mira, el siglo II comienza en toda la Iglesia a tomar conciencia de que un domingo del año hay que subrayarlo. Entonces, la Pascua es el subrayado, el acentuado de un domingo del año. Y es un domingo que tiene que se celebra en torno a la luna llena de primavera. Será el Concilio de Nicea, en el año 325, el que aclare para toda la Iglesia que la Pascua anual se celebra el domingo después de la luna llena de primavera. O sea, que lo que nos rige es la luna. Uh-huh. Siempre ha sido así desde el siglo II y de manera oficial desde el Concilio de Nicea. Aunque ya sabemos que al final del siglo I, o sea, la primera comunidad cristiana, los judeocristianos, lo que hicieron es la fiesta judía cristianizarla, no comer cordero, porque el cordero es Cristo Jesús, ¿no? Nuestra víctima inmolada es Cristo. Pero desde muy antiguo tenemos la Vigilia Pascual, como hoy la conocemos, casi con las mismas lecturas y con los signos que vamos a explicar hoy, en esa tarde.
La Iglesia, sobre todo después del Concilio Vaticano II, ha querido impulsar pastoralmente la invitación a los fieles para que celebren la Pascua en la Vigilia Pascual, en la medida en que puedan, ¿no? Tiene una estructura hermosísima esta Vigilia. Por ejemplo, el Lucernario. ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué el Lucernario?
Bueno, la, la vigilia pascual tiene una estructura muy bonita, como ha dicho usted, muy muy bonita, y es cuádruple, son cuatro partes. La primera es el lucernario. ¿Por qué lucernario? Porque es la Pascua cósmica, es la primera idea. La Pascua es la regeneración del universo. Como al principio Dios crea la luz es recreada, fijaos esa expresión, recreada, con un lucernario. El lucernario, en Roma, está muy tarde, el lucernario es una cosa típicamente hispana, o sea, es algo que Roma acepta, como digo, como el cirio pascual, muy tardíamente, pero en España todos los días se ve el lucernario, en Milán todos los sábados por la tarde, y Roma lo coge para el domingo por excelencia, y es recrear la luz, como vimos en Tinieblas del Pecado. La resurrección de Cristo es la creación del universo, y desde esa luz, que es Cristo mismo, el cirio representa a Cristo, por eso se inciensa, desde Cristo releemos toda la historia de salvación, que es la segunda parte de la...
Eso iba a preguntar, por la liturgia de la palabra, ¿qué se lee hoy y por qué?
Se llama Pascua histórica. La primera es la Pascua cósmica, es decir, el cosmos entero, la luz cósmica, es Cristo Jesús. Desde Cristo releemos la historia, por eso comenzamos desde la Génesis, la creación del mundo, la creación del hombre, la llamada de Abraham, la alianza con Moisés, la liberación del éxodo, los grandes profetas, acontecimientos, el tema del agua. Es decir, la Pascua histórica, que es larga, por eso esa vigilia, ya decía Pío XII, que debía comenzar en torno a la medianoche, es muy importante este detalle, Pío XII, que fue el que instauró, por nunca mejor dicho, instauró la vigilia pascual tal como hoy la conocemos, porque antes se hacía por la mañana del sábado, una manera un poco confusa, y el Papa Pío XII quiso que volviese a su momento original, y el concilio, no, prácticamente lo que hizo fue potenciarla, pero no cambiarla. Y las lecturas antiguamente eran 12, hoy son 9, aunque se pueden acortar, pero es conveniente leerlas casi todas. ¿Por qué? Porque en definitiva es ver la Pascua histórica, cómo Dios ha ido pasando. Pascua significa paso, pasa por esa historia. Esa historia se corta con el Gloria, en el Gloria se encienden las velas del altar, en el Gloria tocan las campanas de nuevo, anunciando que la Pascua tiene que ver con nosotros. ¿Por qué es histórica? Porque somos protagonistas. Por eso la primera lectura después de la Gloria es, habla del bautismo. O sea, nosotros, al bautizarnos, hemos entrado a formar parte de una historia de salvación. ¿Y por qué? Porque somos protagonistas con Cristo.
Y Manuel, liturgia del bautismo, bautismo de los catecúmenos, renovación del bautismo de todos los fieles, ¿por qué en esta noche?
Esto es muy interesante, es la tercera Pascua, se llama Pascua de los catecúmenos, porque la Iglesia celebra la Pascua no recordando, sino haciendo memoria activa. Entonces no es un simple recuerdo, sino es hacer memoria. La gente que está en las tinieblas, la gente que no es parte de nuestra historia, se mete en la historia de Cristo, se participa de la redención del universo con el bautismo y con la confirmación. Uno, un catecúmeno, o sea, no es un fiel, un catecúmeno, ¿qué hace? Profesar la fe en Cristo Jesús después de haber renunciado a Satanás. Es muy importante que tres veces renunciamos mirando a Occidente, tres veces creemos, profesamos la fe mirando a Oriente, y uno se inserta con este agua consagrada en esa noche. Fijaos que la palabra consagrar el agua, la bendición del agua se dice en esta noche, la consagración, con aceite consagrado por el obispo, se confirman, o si no son, hay confirmaciones, los bautismados, en previsión de la confirmación, viven la Pascua del Espíritu. Y por último, el cuarto momento es la que se llama la Pascua de los fieles. O sea, todos ya, la creación entera, la historia, los catecúmenos y a todos los fieles ya bautizados, ¿qué hacen? Profesar la fe conjuntamente. Es muy interesante, es lo más interesante que tenemos los fieles, confesar la fe y consagrar el pan y el vino. La consagración del pan y el vino recuerda que el crucificado ha resucitado y que el cuerpo entregado a la muerte, la sangre de la cruz, se han convertido en medio de vida, pan de vida y cáliz para la salvación eterna. Eso es precioso esta noche, ¿eh?
Manuel, una última pregunta, quedan muy poquitas horas para esta vigilia. ¿Cómo podemos prepararnos, brevemente?
Pues mira, yo creo que con Compañía de María. El sábado es un día para la Compañía de María. El sábado es el segundo día del Triduo Pascual. Y me parece que el ayuno con ella, la oración con ella, la compañía con María es fundamental para entender qué es la vigilia. Ya espero como nadie ha esperado, es la madre de la esperanza. El Sábado Santo es lo que tiene que ver con todos los sábados del año, ¿no? Por eso al final de la vigilia pascual cantamos el Aleluya, el Regina Celi. El Aleluya es el grito que con María recordamos nuestra vocación. Somos los hombres que alabamos a Cristo por la resurrección.
Pues Manuel González López Cor, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, por mostrarnos esta viveza de la liturgia de la Iglesia. Un fuerte abrazo y feliz Pascua.
Feliz Pascua y hasta mañana, y ojalá todos acabemos por la tarde con las famosas, el oficio famoso, las vísperas bautismales, que es el cierre del triduo, el domingo por la tarde, el oficio de la Iglesia. Feliz Pascua a todos.
Feliz Pascua. Manuel, nos vamos, no hay tiempo para más. No se preocupen, les dejamos con la mejor información, con Mediodía Cope. No se lo pierdan. Jesús Aquistán estuvo en la producción y en el control técnico, Pablo Fernández. Gracias por escucharnos.